Las bases para construir conjuntamente un secretariado permanente que pueda trabajar durante todo el año para llegar a conclusiones más sólidas y más trabajadas en cada edición de este foro Cartagena. Sí, en realidad no es una declaración que tenga que ver con política de exportaciones, sino que tiene que ver con políticas de desarrollo internacional. Entonces, no es que nosotros trabajamos sobre políticas de sector, sí como políticas de sector en materia de marco general, ¿no? O sea, sabemos que la tecnología es importante, queremos trabajar en eso. Sabemos que el mundo del futuro trabaja con las industrias creativas y las industrias que generan talento. Esa es otra línea de acción, por ejemplo.
La presencia aquí de una persona vinculada a la Cámara de Comercio de Estados Unidos, de España, Queríamos saber si tiene que ver algo con ese flujo Europa-América o es universal.
No, es universal. En realidad está acá porque es una experta y una mente brillante para un poco graficar en el comienzo del evento un poco el panorama general del comercio mundial, pero no es necesariamente por Estados Unidos. No, nosotros estamos pensando globalmente, no estamos pensando ni por línea de productos ni estamos pensando en mercados. Estamos pensando en desarrollar consensos para crear bases de política común que regiones y ciudades puedan trasladarse a los gobiernos centrales de cuáles son las necesidades reales de cada territorio en materia de política comercial para que el gobierno esté mejor informado en al momento de llevar adelante esas políticas, ¿no? Bueno, particularmente nosotros, yo presido una organización que creó Naciones Unidas hace 20 años que se dedica al tema a la promoción del comercio electrónico para favorecer el ingreso de las pequeñas y medianas empresas a los mercados internacionales usando la tecnología. Si usted me dijese hoy cuál es nuestro mayor reto, es seguir consolidando un esquema internacional donde podamos generar un entorno seguro para que las pymes puedan entrar a este mercado electrónico. Por eso ya lo anunciamos el año pasado y lo estamos implementando de manera acelerada. En Murcia estamos trabajando para un modelo de oficinas certificadoras de datos para crear un entorno donde las pymes puedan entrar, donde cada dato que se encuentre es un dato certificado y verdadero. O sea, hoy sabemos que la tecnología avanza rapidísimo y el gran problema que tenemos es que por ahí se filtra falso de todo. Falsas recomendaciones, falsas empresas, falsos productos, falso todo. Entonces, eso es realmente una amenaza para las oportunidades que una pyme puede tener en el comercio internacional. Trabajar sobre eso yo creo que es la principal contribución que un gobierno puede hacer a la hora de política de exportaciones. Y en eso tengo que decir que nuevamente el liderazgo de Murcia a través de la Consejería del Info es poner no a Cartagena, sino a toda la región de Murcia en una posición de privilegio para demostrarle al resto del mundo cómo se empieza a dar los primeros pasos en esa dirección.
Hola, perdonad que me había atragantado y tengo que salir. ¿Sí? Claro. Priscila Bococo.
Sí, que viene usted representando a la Cámara de Comercio de Estados Unidos de España y queríamos conocer qué aportación va a hacer a la reunión que tiene lugar en Cartagena.
Bueno, pues en principio las claves fundamentales para las relaciones internacionales ahora mismo, puesto que vivimos en la era digital y tecnológica, pues todavía muchas veces pensamos que se pueden saltar algunas reglas del juego. Las reglas del juego sí que han cambiado y cómo tenemos que realmente jugarlas, teniendo en cuenta pues que en este mercado tan incierto las reglas juegan, cambian, y cómo podemos adaptarnos a los acontecimientos y qué tipo de mentalidad hace falta cuando sales al mercado exterior. Muchas veces es importante apoyarse en las personas, en las instituciones, en las consultoras, en las cámaras de comercio, en las agencias de promoción para que te orienten, pero también tienes que tener dentro de tu casa, dentro de tus empresas, personas que estén preparadas para ir a esos mercados. Entonces hablo un poco de qué cualidades, capacidades son necesarias ahora para la internacionalización. Por ejemplo, como es pues hibridar conocimiento, tener conocimientos transversales, entender que hay una gran complejidad y tener una diversidad de pensamiento. Creo que es muy importante conocer las culturas cuando vas a un mercado. Mucha gente hace errores y muchas de las ventas no se acaban haciendo por un tema cultural o porque no tenemos esa mentalidad abierta o mentalidad global. Así que bueno, pues es un poco lo que voy a hablar, cuáles son las claves fundamentales para tener éxito en los mercados internacionales y sobre todo, pues que tenemos una serie de muletas, que son esas instituciones que están allí y que las utilicemos y que no hace falta ir sola a esos mercados, ¿no? Bueno, pues las previsiones en principio hasta el primer semestre del año 22 eran que el comercio aumentaba un 32% y sin embargo para el 2023 se piensa que va a haber una desaceleración y que será un 1%, en diferencia del 3,4% que es lo que se preveía para el año 2023, con lo cual sí que es cierto que va a seguir aumentando el comercio. No se puede saber si estos datos realmente van a ser ciertos o no, precisamente porque estamos en un momento donde muchísimos de los países más avanzados están haciendo una reorientación de sus políticas monetarias y por otro lado pues el tema de la guerra de Ucrania y Rusia pues que nos tiene a todos un poco en vilo y no se sabe, ¿no? Y dependiendo también de toda la logística por los precios del petróleo y la subida de los precios, pues se supone que el comercio, aunque sí que va a seguir en crecimiento un 1%, sí que se va a desacelerar en el 2023. Bueno.
Hola, buenos días. Muy bien. Buenos días. Pues ustedes dirán. Pues la ponencia empiezo explicando la situación en el escenario mundial desde un punto de vista geopolítico, exclusivamente geopolítico, para pasar luego a una visión de la economía en el mundo y las previsiones de crecimiento, para centrarme luego en lo que es la eurozona, con el mismo enfoque, situación política, situación económica, políticas económicas en los próximos años, tanto la política monetaria del Banco Central, que va a recortar los estímulos monetarios que ha hecho hasta ahora, dejando de comprar deuda y va a subir probablemente los tipos de interés, cuáles son el nuevo marco fiscal que ha propuesto la Comisión, que va en una línea de asegurar la sostenibilidad de las finanzas públicas, de reducción de la deuda pública, que está a niveles extraordinariamente elevados, operando fundamentalmente sobre el gasto público, cuáles son las condiciones que establecen la Unión Europea para acceder a los fondos europeos, Next Generation, que estamos pendientes del tercer desembolso, y luego pasar a cuál es la situación en América Latina para terminar con una referencia a las perspectivas de la economía española para este año y para el siguiente, con un especial énfasis en lo que suponen los presupuestos. Eso es un poco el esquema de la ponencia al que voy a intentar ceñirme en la medida de lo posible. Bueno, las perspectivas no son buenas. El crecimiento a nivel mundial va a ser más débil que este año. Lo mismo ocurre en la Unión Europea. Lo importante es resaltar que estamos viviendo una inflación desconocida en muchos años. Eso ha obligado a una reacción muy decidida de los bancos centrales, tanto en Estados Unidos, la Reserva Federal, como el Banco Central, lo cual quiere decir que es lo que queda de año y el próximo año los tipos de interés van a ser más altos de los que hemos conocido, con impacto, como ustedes se pueden imaginar, en familias y empresas. Las perspectivas de la economía española son peores de las que había previsto el Gobierno. El crecimiento estimado por los organismos internacionales, menos de la mitad de lo que el Gobierno había previsto para formular los presupuestos generales del Estado. Eso quiere decir que los ingresos van a ser menores, cuando cae la actividad caen los ingresos y por tanto que vamos a tener un mayor desequilibrio en materia de ingresos y gastos y en materia de aumento de la deuda pública. Las cifras revelan que España no recuperará el nivel que tenía antes de la pandemia hasta el primer trimestre del año de 2024. Es el único país que no va a recuperar ese crecimiento, esos niveles anteriores de 2019. Y lo mismo ocurre, aunque eso pueda sorprender lo que voy a decir, en términos de empleo. En términos de empleo, las estadísticas oficiales encubren que lo que antes eran trabajadores temporales y ahora son fijos discontinuos, siguen sin tener trabajo. Entonces, si usted mide el empleo con dos criterios que no se pueden trucar, que es el número de personas ocupadas y el número de horas trabajadas, todavía estamos por debajo del nivel de la pandemia, al nivel que teníamos en 2019. Y en materia de desequilibrio de cuentas públicas, que es la variable importante, hay una componente que se llama déficit estructural, que es un palabra que quiere decir la diferencia entre gastos e ingresos, eliminando aquellos que tienen carácter extraordinario, no recurrente. En una familia, si a alguien le tocase la lotería, eso no computaría porque la lotería no toca todos los años, vamos, a mí no me ha tocado ninguno. Entonces, el déficit estructural, la Unión Europea habla de un 0,5% del Producto Interior Bruto, mientras que España va a llegar a un 6%. Para resumir, yo creo que los problemas que tiene España son problemas estructurales. Son problemas que vienen de largo y van a durar largo. Fundamentalmente, la variable crecimiento, que es capital. España tiene la misma renta per cápita que tenía en el año 2005, es decir, hemos perdido 16 años. Segundo, el paro estructural. El paro está en un nivel del 12%. En el mejor año de la economía española, que fue 2007, antes de la llegada del Partido Popular al gobierno, y en la época de las vacas gordas de la que disfrutó Rodríguez Zapatero, estaba en un 8%, que ahora nos parece una cifra mágica, pero que compara mal con las cifras europeas. El tercer problema es el de la productividad. Las economías crecen cuando son productivas, y cuando son productivas se pueden subir los salarios. Para darles una cifra, el 80% del crecimiento de Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial se debe al factor de compuesto que mide la productividad en una economía. Y eso tiene mucho que ver con la educación, con la dimensión de las empresas, con la inversión y sobre todo con el factor tecnológico. Y el último factor al que me he referido es el desequilibrio de las cuentas públicas. España sufrió más que nadie en la pandemia, caímos un 11%, tuvo menos posibilidades de ayudar a empresas y familias porque la hucha estaba relativamente vacía y, como he dicho, seremos el último en recuperar el nivel de 2019. ¿Eso qué quiere decir? Que los problemas que tenemos son problemas que no puede solucionar un partido ni un gobierno de un solo partido. En mi opinión, ya sé que eso es la carta a los Reyes Magos, habría que hacer lo que hicimos en la transición. Quiero decir, un pacto de hierro entre los dos grandes partidos para resolver esos problemas, empezando por un acuerdo de rentas, unos pactos de la Moncloa y una modernización de la economía. Ya sé que eso ahora parece absolutamente imposible, pero a mi juicio es la única solución. Me reclaman.